Bien. Comenzamos, ¿ven? A lo largo del tiempo, la gente se ha preguntado siempre, tiempo atrás, en distintas civilizaciones, distintas culturas, sobre algo más allá. Siempre se ha hablado de otros planos, de otras existencias, se ha hablado de un creador, se ha hablado de eso que muchos conocéis como Dios y de la importancia que tiene en cómo se conforma todo. Y han existido muchas ideas primitivas de lo que hoy conocemos como el universo espiritual y angélico, muchas ideas primitivas de lo que es ese creador. Y se ha tocado esto a lo largo de muchísimas culturas y de muchísimos años, a lo largo de muchísimo tiempo. Y la gente, siempre el hombre ha intentado descubrir qué había más allá. Y aún ahora, en el siglo XXI, vemos gente que trata de ir más allá y trata de descubrir. Pero como contraparte también podemos encontrar gente que con su indiferencia desprecia todo lo que es espiritual y deja de investigar. Deja de investigar. Digamos como que se acomodan a una situación. Pero hay más en todo esto. Hay más en todo esto. Se ha intentado explicar tanto la creación como la existencia de Dios de muchísimas maneras diferentes. Han existido religiones, han existido mitologías, han intentado explicar cómo es todo, de maneras más cercanas a la realidad o menos, no vamos a decir erróneas, pero sí de maneras distintas y con discrepancias entre ellas. Y a pesar de eso, a pesar de eso, a pesar de esas discrepancias, es como que el hombre ha seguido todavía más investigando esos temas, coincidiendo en algunos temas y en otros no tanto. Seguramente lo que es la mayor parte de la gente actual, probablemente lo que es el... Cuando digo la mayor parte de la gente, me refiero probablemente el 99,99% de la gente desconoce realmente cómo se conforma el universo espiritual y angélico. Desconocen realmente cómo está armado ese rompecabezas, ¿no? Ese rompecabezas que la gente ha tratado siempre de descifrar de muchas maneras diferentes. La mayor parte de la gente lo desconoce. Lo hemos podido investigar, lo hemos podido descubrir con muchísimo tiempo de investigación a través de lo que se denomina la mediunidad, que la repasaremos más tarde. Pero, aún a pesar de esa mediunidad, siempre hay cosas por aprender y siempre hay cosas por mejorar en todo lo que son las investigaciones y lo que son las enseñanzas. O sea, el tema es no quedarse estancado y siempre tratar de aprender algo nuevo. ¿Cómo se armaría realmente ese rompecabezas, no? Ese rompecabezas de lo que es el universo espiritual y angélico. Nosotros sabemos que el universo es científico, es matemático, de alguna manera, y que se puede explicar todo mediante teorías físicas, mediante la física. Muchos grupos espirituales o pseudo espirituales hablan de explicar todo y le dan una explicación mágica, fantasiosa o espiritual a todo, cuando realmente el universo es matemático-físico. O sea, todo es explicable mediante la ciencia. Nosotros tratamos de unir esa diferencia que ha habido tantísimo tiempo. ¿Qué diferencia? esas luchas que han habido durante tanto tiempo entre lo que ha sido por una parte la religión, que sería la espiritualidad mal llamada religión, y aún se la sigue llamando así, o lo que sería la ciencia, que siempre han estado en bandos opuestos. Cuando realmente la idea probablemente sea que se complementan, que se complementan. Y si buscamos errores, encontramos errores tanto en la ciencia como en la religión. O sea, los errores siempre están presentes, al igual que los aciertos, al igual que los aciertos. La idea es que se complementen de tal manera que se armen esos rompecabezas que decimos. Y durante mucho tiempo he investigado cómo realmente se armaría, cómo se explicaría la existencia de un universo espiritual en explicación científica. Sabemos que la ciencia es bastante, bastante rígida y que la espiritualidad da posibilidad de más cosas. Pero también sabemos, a través de distintos casos documentados, la existencia de lo que son los fenómenos paranormales, que podríamos llamar experiencias paranormales, donde de alguna manera, sea por el motivo que sea, y lo explicaremos más tarde, los propios objetos de un lugar se pueden mover, una puerta se puede abrir y cerrar, solo todo. Y la gente pregunta, bueno, ¿cómo puede ser eso? Y todavía los científicos andan investigando. Esto de alguna manera nos da una idea de que hay algo más allá que nosotros no podemos ver. Pero no puedes ver no quiere decir que no puede existir. Nosotros no lo podemos captar, no lo podemos percibir. Entonces, ¿cómo se armaría todo esto? ¿Cómo se explicaría realmente ese universo espiritual y angélico? ¿Cómo realmente? Mediante la teoría del vórtice energético, que es la teoría que explica científicamente eso. Es una teoría científica, es una teoría física. En esa teoría, que es en la que de alguna manera los maestros de luz explicaron cómo se armaba eso, se explica de que toda materia vibra, absolutamente toda materia vibra, porque realmente la materia no es materia, es energía condensada, y es por eso que vibra esa materia. Cuando esa materia vibra, son como, para que lo imaginarais vosotros, esferas de energía, como un vórtice, por eso lo del vórtice energético. Esa misma energía que vibra conforma los distintos elementos de la tabla periódica. ¿Bien? Los distintos elementos de la tabla periódica. Y ahí se explican todas las partículas que tenemos en la física actual. Esa misma materia que vibra conforma lo que puede ser la materia más pequeña que conocemos, las partículas más pequeñas que conocemos, que son los quarks, y así sucesivamente, con lo que son los protones, los neutrones, y así sucesivamente, lo que son todos los elementos también de la tabla periódica que eran conformados por esas partículas. Y esto sucede porque, como he dicho, esa materia vibra. ¿Y qué pasaría si esa materia que vibra vibrara tan sutil, tan sutil, tan sutil, que comenzara a vibrar más allá de la velocidad de la luz? Y muchos dirían, bueno, eso no es posible. Eso no es posible porque contradeciría lo que es la relatividad, donde se explica que nada puede ir más allá de la velocidad de la luz. Pero yo no estoy hablando de desplazamiento. Estoy hablando de vibración. Estoy hablando de vibración. Y en cuanto a vibración, la materia sí puede vibrar más allá, más rápido, que la velocidad de la luz. en cuanto a vibración. ¿Qué sucede cuando eso pasa? Que esa misma materia de alguna manera se vuelve tan sutil que a nuestros ojos desaparece. Desaparece. La dejamos de poder percibir. Y se dice que pasa a otro plano de vibración que ya no es físico, sino que es suprafísico. Suprafísico. Que va más allá de lo físico. Que son los distintos planos de vibración. 2, 3, 4, 5 sucesivamente. Son planos de vibración más sutiles que el plano físico. Por eso es suprafísico. La materia ya no sería materia, sino supramateria. La energía ya no sería energía, sino supraenergía. Y de esa manera se explicaría lo que es, lo que son los planos espirituales. Que para que os hagáis una idea, para los presentes que no lo tengan demasiado claro, serían planos envolventes. ¿Qué quiere decir planos envolventes? Os podéis imaginar como una pequeña esfera y por encima otra que lo envuelve y otra y otra. Así se explicaría la teoría de los planos. Así se explica que un plano por encima pueda percibir un plano por debajo, todos los planos que están por debajo, pero no al revés. Los de abajo no pueden percibir a los de arriba. Abajo y arriba es una manera figurativa de decir las cosas, porque verdaderamente los planos no son esferas. El plano espiritual es esto, está aquí también. O sea, no es otro mundo, no es otro plano, sino que es esto también. Vosotros estáis también en el plano espiritual, por espacio, es el mismo lugar. Lo que sucede es que vibrando a otra frecuencia. Así que no son otros lugares. Pero lo de las esferas envolventes es para que entendáis de alguna manera cómo se capta. Y por eso nosotros no podemos captar las vibraciones sutiles que hay en los planos más elevados, que son ya los llamados suprafísicos. Nuestro plano es el plano físico. Y más allá están los planos suprafísicos, que hay varios planos, que los explicaremos más tarde. Pero no solamente se queda eso ahí, porque a lo largo de las canalizaciones mediúnicas hemos sabido algo muy importante, que sería probablemente el paradigma más importante que se ha revelado hasta la fecha. Se dice, erróneamente, que tenemos un alma, cuando eso no es así. Realmente somos un alma. Es al revés, tenemos un ropaje llamado cuerpo. Somos un alma y tenemos un cuerpo. Es al revés de como nos han enseñado. Y ahí está el paradigma que explicaba algo que todo el mundo prácticamente desconoce, de que el espíritu no encarna en un 100%, encarna únicamente en un 10%, quedándose el 90% en su plano correspondiente, que puede ser el 2, el 3, el 4, el 5, en función a su vibración, en función a sus actos. No solamente existen los espíritus, sino que también existen distintas entidades como para guardar un equilibrio con todo lo que es la creación. Existe todo lo que son los elementales, que hablaremos más tarde de ellos, lo que son los devas, lo que son las entidades angélicas, lo que son los Elohim. Entonces existen una serie de entidades más allá de los espíritus que se diferenciarían por sus vibraciones de lo que son esos espíritus. Sabemos que solamente los espíritus y los ángeles encarnan. Solo los espíritus y los ángeles encarnan. Y esto algunos no lo sabrán, que las entidades angélicas también pueden encarnar. Los ángeles también pueden encarnar. Y algo bastante curioso es que suelen encarnar siempre en una unidad biológica que sea femenina, por su sensibilidad. De alguna manera es más afín a ellos por esa sensibilidad. Suele darse esos casos. Yo conozco de 2 a 4 entidades angélicas y son todas femeninas. Más allá de eso, aparte de las distintas entidades que conforman ese universo espiritual y angélico, y de esos planos, y volvemos otra vez a la ciencia, porque la ciencia siempre es como que ha intentado explicar el origen de lo que es el universo y de lo que es esa expansión universal. Y se ha hablado de la teoría del Big Bang, y a través de canalizaciones hemos podido descubrir todo lo que son, todo lo que es la creación, todo lo que es esa expansión, lo que es esa contracción, que también hay después. Hemos podido descubrir lo que son los distintos universos anteriores a este, distintos universos, y eso es nuevo, anteriores a este. Es decir, más allá de esta singularidad. Eso explicaría de alguna manera que no somos, que este universo no es el único, sino que hubo anteriores como habrá posteriores. El universo, sabemos que sigue expandiéndose. Sabemos que sigue expandiéndose. Y a través de canalizaciones pudimos descubrir esa idea, esa teoría de que había un universo anterior a este, que más tarde la comunidad científica también aprobó esa teoría. Tiempo después de nuestras canalizaciones lo aprobó la ciencia, esa teoría. Por supuesto, estamos hablando únicamente de base teórica, puesto que no hay instrumento físico, por lo menos aquí, que pueda medir más allá de la singularidad. Entonces, muchas veces lo que son los científicos se manejan por teorías. Que una teoría es que no tiene una base práctica. Porque no todo se puede palpar de alguna manera. Entonces se basan en teorías para explicar distintos fenómenos o sucesos. Y nosotros hemos logrado avanzar mediante canalizaciones muchísimas veces sucesos que después ha ido desvelando lo que es la ciencia. Muchísimos de los paradigmas que hemos ido lanzando más tarde lo han descubierto la ciencia. Uno bastante interesante también era cuando en canalización telepática pudimos descubrir que a través de E.ON, que la energía oscura era la responsable de la expansión universal acelerada. Bien, que esto lo dio a conocer E.ON, y que tiempo después, 9 meses después, los científicos dieron por válido. Como tiempo después también van a descubrir que la materia oscura es la responsable de la contracción, que también se ha desvelado ya a través de canalizaciones. A través de las canalizaciones hemos podido dar explicación a muchas de las cosas que de otra manera no podían no tener explicación. E insisto que tiempo después se ha ido comprobando esa veracidad de esas canalizaciones. Pero estamos hablando mucho de lo que son las canalizaciones, de lo que es la mediunidad, pero todavía no nos hemos centrado en lo que es verdaderamente la mediunidad. Porque muchos se preguntarán, bueno, yo he visto mediunidad, yo he visto medium, y bueno, ojo con lo que sueltan. Bien. La mediunidad es mucho más compleja de lo que pueda pensar la gente. La mediunidad es un puente entre el plano físico y el plano espiritual. De alguna manera, a través mío, puedo llegar a canalizar una entidad concreta para que dé mensajes o para que explique aquello que le incomode. Pero no es fácil, ese tema no es fácil. Anteriormente hablaba de de que solamente encarna un 10%, quedándose el 90% en su plano. A ese 90% lo podemos llamar yo superior. Nosotros adoptamos la palabra Satán, que proviene de la letra griega Z, y preferimos llamarlo Satán, digamos más técnicamente. Lo podemos llamar también yo superior. El Satán está en su plano y de alguna manera es como que orienta a ese 10% encarnado en este plano. O sea, lo puede llegar a orientar. Pero ¿cómo lo orienta? Ni en la mediunidad, ni en las orientaciones en el día a día, las entidades no susurran al oído, como muchos pueden pensar, ah, bueno, yo no escucho a mi Satán. No esperéis que susurren al oído porque no susurran al oído. O sea, las entidades espirituales se comunican mediante paquetes conceptuales de ideas. Esas ideas nosotros las decodificamos mediante nuestro decodificador y más tarde las codificamos en lenguaje hablado, en nuestro lenguaje físico. Eso es para lo que sirve la mediunidad. Ese paquete de ideas, el medium lo traduce, lo decodifica. Con ese decodificador, yo lo llamo decodificador a lo que es el cerebro, porque sirve para decodificar conceptos espirituales, y después lo volvemos a codificar al lenguaje hablado. Una idea errónea de lo que es la mediunidad es que se piense de que, bueno, si yo voy a canalizar a un espíritu que sea en que su última encarnación fue chino, alemán, francés, yo tengo que hablar en chino, alemán o francés. Eso es erróneo. Eso es erróneo. Porque si mi decodificador no conoce ese idioma, no voy a poder hablarlo. O sea, eso no existe. Eso lo dejamos para las películas de ciencia ficción. Eso no existe. Uno lo codifica al lenguaje hablado a su manera. Quiere decir, con su forma de expresarse, con su forma de ser, lo expresa a su manera. Que ojo, porque lo que es peligroso es meter esa forma de ser en lo que es el mensaje, porque eso puede llegar a condicionar el mensaje. Hay una cosa importante en lo que es la mediunidad, que es estar libre de lo que son los engramas, que lo explicaremos más tarde, y de lo que son los roles del ego, que también explicaremos más tarde. Ya que estas dos cosas ensucian, entre comillas, de alguna manera el canal, y si además el canalizador no tiene una base de lo que es el universo espiritual y angélico, y desconoce incluso la existencia de lo que es un Satán, es muy complicado que pueda traducir bien los conceptos. Muy complicado. Es por eso que existen muy poquitos canalizadores que lleguen a canalizar con un 90% de fidelidad. Hay muy poquitos canalizadores que puedan llegar a ese porcentaje. Pero la mediunidad no es algo perfecto. No quiere decir que a través de la mediunidad uno pueda conocer el número ganador de la lotería de mañana. Porque primero de todo, que la adivinación no existe en el plano físico. Ni en el plano físico ni en el plano espiritual. El único que conoce el futuro es Dios. Nadie más. ¿Qué sucede entonces con la mediunidad? La mediunidad, y esto lo explico en mis distintos cursos de mediunidad, de que la mediunidad siempre es falible, porque de alguna manera es intuición elevada al máximo grado, pero sigue siendo intuición al fin. Uno necesita conocer de una distinta base de datos para poder entender el mensaje que te manda la entidad. Si yo no soy mecánico y canalizo a una entidad concreta para que me explique cómo separar algo, seguramente no lo pueda traducir, porque no conozco el tema. Por eso yo siempre digo de que es importante que el medio conozca sobre muchísimos temas, otros más mejor. El medio también se ha de formar. Y esto es un debate, porque hay canalizadores que opinan, bueno, si a mí la entidad me dice lo que yo tengo que decir, entonces no necesito saber del tema. Eso es falso, porque como ya he dicho, si no conoces sobre algo, no vas a poder traducir eso. Por eso es importante la medida conocer sobre los temas a tratar, siempre, absolutamente siempre. Pero también hay que tratar de no condicionar el mensaje. Hay gente que por su propio ego, por su propio afán de protagonismo, manchan, entre comillas, lo que es ese mensaje. ¿Lo manchan de qué manera? Poniendo parte de su personalidad, poniendo parte de sí. Tengo ejemplos. En consultas tengo varios ejemplos. Hay mucha gente que viene a mi consulta, y esto lo explicaba ayer fuera de conferencia, de que quieren, de alguna manera, conocer una vida pasada concreta, o que le dé un mensaje concreto. Ese tetán de esa persona. Y de repente el tetán puede ser que esté inmerso en unos roles del ego, en unos problemas, en unos condicionamientos o con unos engramas, y se pase 40 minutos quejándose. O que la sesión únicamente dure 5 o 10 minutos. Y luego la persona te viene, bueno, yo quería una vida interesante, yo quería que me intentaran descartar engramas mediante una vida. ¿No habíamos quedado en eso? Yo le digo, no. Porque yo no decido lo que la entidad dice. O sea, la entidad tiene libre albedrío. En una sesión de 5 minutos, la entidad es la misma que viene o se va. No hay nadie que le fuerce de alguna manera a esa entidad a quedarse. La entidad tiene libre albedrío. Se puede marchar cuando le apetezca. Yo no la puedo aprisionar a esa entidad. No hay manera de aprisionar a las entidades. Como tampoco hay manera de aprisionar a las entidades y forzarnos a decir lo que el otro quiere escuchar. Y tengo gente, consultantes, que han marchado de la consulta diciendo, bueno, esto no era lo que yo esperaba. Yo esperaba que me intentaran delatar a 40 minutos de una vida y ha estado quejándose. Yo no quería esto. O pueden decir, bueno, yo quería... Me hubiera encantado ser Napoleón. Y me han dicho que soy un granjero que no conoce a nadie. Eso no era lo que yo quería. Bueno, de alguna manera yo no puedo decirte a la persona lo que quiere escuchar. Es el tetán el que tiene vida de Dios para hablar. Y hay personas que vienen a consulta, bueno, yo no tengo ego. Yo estoy perfectamente. Y aparece el tetán y comienza a enseñar de alguna manera cosas que tiene que mejorar. O yo le digo que tiene que corregir. Porque el tetán tiene algo que no tiene la persona encarnada. Tiene el conocimiento de todas las vidas atrás. Y tiene la memoria de todas las vidas atrás. Entonces, de alguna manera, siempre ese 90% va a saber más que nosotros, como 10%, porque se encuentra en un plano más elevado, tiene mayor visión y además tiene la memoria de todas sus vidas. Y de repente al consultante le dicen, bueno, tienes que mejorar esto, esto, esto. Y el consultante entra en reactividad, bueno, pero esto es todo fraude, yo no tengo nada que mejorar, y se marchan. Muy fácil, muy sencillo sería, pues mi parte, impostar la canalización y adornarla, pero no puedo por ética no puedo adornar una canalización, o sea, la entidad libre de comunicarse y decir lo que quiera decir, y a la otra persona le puede gustar o no, a otra persona le puede gustar o no, pero por ética yo no puedo impostar esta canonización. Entonces es importante aclarar para que la gente entienda que las entidades tienen total libre albedrío, tanto lo que dicen como el tiempo que están. Además, hay manera de aficionar a la entidad a que cuente algo. Porque en ocasiones hemos hecho canalizaciones con interlocutores, el propio Víctor, mi colaborador, por ejemplo, y él no tiene manera de aficionarlo a la entidad. Bueno, cuenta una vida pasada, cuenta una vida pasada. Capaz que la entidad dice, bueno, me estás agobiando y se marcha. Entonces tampoco puede agobiar a la entidad y aprisionarla. Entonces no hay manera. La entidad va a contar lo que quiera contar y punto. Eso es algo que muchísima gente desconoce y que me envían decenas de emails reclamando esas cosas. La mediunidad entonces es muy compleja, porque siempre hay que intentar estar impersonal. Siempre hay que intentar estar impersonal para de alguna manera no manchar o ensuciar ese mensaje. Es un trabajo interno, lograrlo. Porque hay muchos que por sus dolores del ego, por ese afán de protagonismo, es como que ponen de sí en ese mensaje. Por eso es tan difícil mantener esa neutralidad. Pero la mediunidad es muy útil, porque bien aplicada sirve para hacer descubrimientos, como ya hemos explicado acá, que luego la ciencia puede perfectamente confirmar. Pero no solamente la mediunidad es útil. Gracias a la mediunidad hemos podido desarrollar una serie de técnicas que son válidas, que nos enseñan en el día a día a mejorarnos a nosotros mismos, como es la psicoauditación. Hay una palabra que nosotros utilizamos y que ya he utilizado varias veces, que es la palabra engrama. ¿Qué son los engramas realmente? Podemos poner otros términos, pero seguiría siendo un engrama. Tal vez algunos de vosotros los llamáis trauma, pero sigue siendo un engrama. Nosotros utilizamos esa palabra, que proviene de otro lugar, pero la utilizamos también, que fue utilizada por primera vez en la biología. El engrama puede ser de muchos tipos, pero al fin y al cabo es un implante hipnótico, grabado en una mente reactiva. Un implante hipnótico grabado en una mente reactiva es el engrama, que nos ordena, de alguna manera, comportarnos de una manera concreta o hacer una cosa concreta. Esos engramas nos condicionan en el día a día, como personas físicas. Hay muchísimos tipos de engramas, como ya he explicado. Uno puede tener engramas en esta misma vida. Hay engramas que incluso son hereditarios, o sea, están grabados a nivel de ADN y nosotros no podemos hacer nada para modificarlos. Y capaz que un engrama puede que no nos lo pase nuestro padre, pero sí nuestro abuelo. Pero hay engramas que van más allá de esto. Había una técnica que se creó a mediados del siglo pasado, que hablaba de que repasando un incidente doloroso, ese incidente se borra. Una pérdida, lo que fuera. Cualquier incidente doloroso, cualquier episodio doloroso, en cualquier época de nuestra vida. La técnica se llamaba auditación. Y repasando de alguna manera ese incidente, el incidente se borra. El problema de los engramas es que se alojan en la mente reactiva. Y el problema es que esos mismos engramas que están en la mente reactiva pueden condicionar y grabarse en una pequeña huella genética que es el locus. Entonces se graba en el ADN. Y ahí ya es muy complicado el tema. Ahí es muy complicado el tema. Ese es el problema de los engramas. Es por eso que hay engramas que se pasan a distintas generaciones. Pero mediante esa técnica de auditación, esos recuerdos dolorosos dejaban de ser reactivos, ya no contenían dolor. Entonces ese recuerdo pasaba a ser recuerdo neutro, ya no dañaba. ¿Pero qué pasaba? Había algo más. En la organización donde se descubrió esa técnica llamada auditación, le llaman a la persona que está libre de engramas, la llaman clear, que está libre de todo tipo de engramas. ¿Pero qué pasaba con esos supuestos clear? Que seguían teniendo comportamientos aberrados. Que seguían teniendo comportamientos aberrados. ¿Cómo si la persona está clear? ¿Cómo puede ser eso? Entonces, investigando, nos dimos cuenta de que había algo que iba más allá. Nosotros como 10% podemos tener engramas, pero ¿y nuestro 90% qué? Nuestro 90% puede tener tantos engramas como nosotros o más. Y es por eso que ese ketán transmite a la persona física esos engramas. ¿Pero cómo los transmite? Porque muchos me dirán, bueno, si el ketán eres tú, porque sois uno, 90 y 10, no te los va a transmitir. Porque pongamos el ejemplo, es como si el ketán fueras tú y el dedo fuera el 10%. Lógicamente tú no te vas a lastimar el dedo, porque forma parte de ti también. Es lo mismo, tú no vas a lastimar como ketán a ese 10% tuyo. No tendría sentido. Lógicamente lo hacen inconscientemente. Como nosotros estamos las 24 horas del día conectados con nuestro ketán, en todo, el ketán nos puede transmitir todo lo que ese ketán siente. Nos puede transmitir si ese ketán siente dudas, o remordimientos, o temores, inquietudes. Nos puede transmitir lo que son los engramas también, ¿no? Y lo sentimos en nuestra parte física. ¿Y quién de vosotros no le ha pasado? Esto pasa habitualmente. Uno se despierta por la mañana y dice, bueno, y se nota como que tiene un bajón áurico, ¿no? Me siento mal. ¿Por qué me siento mal? En mi trabajo todo me va bien. Me aumentaron hace 2 meses. Tengo un grupo de amigos que me quiere. Bueno, incluso he labrado amistades con un grupo de amigos nuevo. Con mi pareja todo va bien. Entonces, ¿por qué me siento así? Económicamente estoy tranquilo. ¿Por qué me siento así? Muy probablemente sean los engramas que ese mismo yo superior le transmite a la persona. Porque no basta con estar bien físicamente, también hay que estar bien espiritualmente. Por eso le doy mucha importancia a lo que fue esta técnica que se inventó en 1997, que es la técnica de psicoauditación, en la cual yo, como medium, puedo canalizar a cualquiera de los tetanes de los aquí presentes y puede ese tetán a través de mí repasar un episodio de una vida anterior que le hiciera daño y de esa manera el recuerdo se convierte en neutro y ya no contiene emoción dolorosa. Ese engrama desaparece y deja de afectar a la parte encarnada. Hay incluso enfermedades físicas, Hay incluso enfermedades físicas provocadas por los propios engramas. Ojo. O sea, los engramas llegan a condicionar a la parte física hasta ese punto. Hasta ese punto. Y por eso es importante lo que es la técnica de la psicoauditación. Porque goza todo ese tipo de engramas. Pero no todo se queda en los engramas. No todo se queda en los engramas. El tetán puede tener engramas, pero, y aquí hay un error de muchos de los autores, muchos autores de escritos antiguos y no tan antiguos, afirman de que en el mundo espiritual no existe el ego. No existe el ego. Y tampoco existe el apego en el mundo espiritual. Solo existe en el plano físico. Y eso es un error. Es un error completamente. En el plano espiritual, las entidades pueden tener incluso más ego que las personas encarnadas. Porque también tienen mayor porcentaje. Un 90% puede tener perfectamente más ego que un 10%. En los planos 2 y 3 de vibración, sí existe el ego. Y en distintos planos, más sutiles, también existe el ego. O sea, el ego es, al contrario, es uno de los lastres más importantes en el mundo espiritual. El ego es uno de los lastres más importantes. Hay gente que su propio rol del ego lo tiene porque se lo transmite a Tetán. O sea, viene ya incluso de Tetán. Fijaos, es importante el ego en el plano espiritual. Al igual que el apego. Muchos autores dicen que no existe el apego en el mundo espiritual y tienen parcialmente razón. Parcialmente. ¿Por qué parcialmente razón? Porque si bien es cierto que en el mundo espiritual no pueden tener apegos por algo físico, por algo material, porque de alguna manera viven fuera de todo lo que es físico, sí es cierto que hay espíritus que viven muy apegados a lo que es lo terrenal. ¿Por qué? Pongamos el ejemplo X de una persona que, como decíamos ayer también fuera de conferencia, ame la cerveza o ama el tabaco, una buena comida. Esa persona, cuando desencarna, es posible que por ese tremendo apego, ese espíritu quede de alguna manera apegado a esa comida, a esa bebida o a ese tabaco. Y es como que, a pesar de que no tienen sentidos físicos, porque un espíritu es concepto puro, entonces no tiene sentidos físicos porque no tiene tampoco organismo físico, es como que pide, como si el propio cuerpo, entre comillas, de ese espíritu le pidiera esa comida o esa bebida o ese tabaco. ¿Por qué? Si no tiene sentidos. Por el apego. Es el propio apego. Hay espíritus que ansían comer y no pueden comer. Por ese apego que se han quedado del plano físico de su última encarnación. Entonces sí existe también el apego en el mundo espiritual. También existe el apego en el mundo espiritual. Pero estábamos hablando sobre algunos conceptos, por ejemplo, lo que es el ego o por ejemplo lo que es la mente reactiva. Sin profundizar, sin profundizar. Se descubrieron varias mentes tiempo atrás. Se descubrieron varias mentes tiempo atrás. Nosotros razonamos con la mente analítica. Con la mente analítica, que es la mente que analiza, que está alerta, que razona, que piensa. Pero esa mente analítica es contemporánea, es nueva. Lleva poquito tiempo entre nosotros. Poquito tiempo entre nosotros. Puede llevar 10.000 años, 20.000 años, 30.000 años a lo sumo. O sea, es nueva la mente analítica. Pero ¿qué sucede con la otra mente? La mente reactiva. a mitad del siglo pasado se descubrió lo que era la mente reactiva, lo que ahora yo le llamo la mente reactiva automática. ¿Qué es la mente reactiva automática? La mente reactiva automática es una mente que sin razonar actúa por instinto propio y que lleva muy arraigada a nosotros desde millones de años, muchísimo tiempo atrás vivíamos con esa mente reactiva automática. Esa mente reactiva automática es la que te hace sobrevivir, es la que te impulsa a sobrevivir. De repente vemos, estamos hablando de millones de años atrás, y de repente un hombre de esa época puede ver un pequeño animal, tiene una roca en la mano y por el simple hecho de sobrevivir no tiene tiempo a pensar, bueno, le daré, no le daré, lo cazaré, lo comeré, no lo comeré. Sencillamente tiene que actuar y punto. Porque si no, entre que lo piense, ya se escondió. O de repente veían un esmilodonte, un diente de sable, y bueno, no podían pensar, ¿me comerá? ¿No me comerá? Reactivamente tenían que escapar. No podían pensar. No podían pensar. Esa mente reactiva automática es la que hoy en día perfectamente podemos ir a cruzar una calle y de repente escuchamos un coche y nos apartamos directamente hacia un lado. Esa mente reactiva automática nos salvó la vida, que es la que nos hizo alertarnos en ese momento y actuar instintivamente sin tener tiempo a pensar. La mente reactiva automática es la mente que graba los engramas. Y esto es peligroso. Esto es peligroso. La mente reactiva automática es la que graba engramas. Porque los engramas solo se pueden grabar en estado reactivo. Cuando la persona está analítica, no puede grabar engramas. Porque analiza la situación. Entonces no le afecta. Pero cuando la persona está reactiva, sí puede grabar engramas. Se puede grabar en nada más. Y la mente reactiva automática es la encargada de grabar en nada más. Es una mente fría. Es una mente como una máquina. No falla nunca. Funciona y trabaja siempre así. Entonces la mente reactiva automática siempre trabaja con esos instintos y siempre graba todo en grama. Pero hay algo más allá. La mente reactiva automática no me explica un impulso. ¿A qué me refiero con un impulso? De repente puede haber una persona tomando algo con otra y la primera se enoja y le mete un guantazo a la otra. ¿Y ese impulso a qué se debió? Ese impulso. O de repente eres un inútil, no eres bueno para nada. ¿Qué he dicho? Luego la razona. ¿Qué he dicho? Algo falla. Porque si la mente reactiva automática es como una máquina, no piensa, actúa. Pero para hablar, uno tiene que haber pensado. Un debate que salió mucho tiempo atrás es, ¿la mente reactiva miente o dice la verdad? ¿Qué hace realmente? Uno puede decir, bueno, la mente reactiva automática no puede ni mentir ni decir la verdad porque es directamente una máquina, actúa, punto. ¿Y qué sucede cuando le dices a la otra persona eres un inútil, eres bueno para nada. O sea, de alguna manera, le estás diciendo lo que de verdad estás pensando. Porque en ese momento lo sientes de esa manera. Ah, bueno, entonces, hay algo más en todo esto. Hay otra mente que activa en todo esto. Que es la que denominamos mente reactiva impulsiva. La mente reactiva impulsiva. Esa mente reactiva siempre dice la verdad. Nunca miente. Y hay gente que puede decir, ah, no. Y de repente, bueno, vengo otra vez a pedir un aumento a tu jefe. Ya lo sabía yo, eres un inútil, eres bueno para nada. Eres un fracasado, lo vas a hacer toda la vida. Y de repente, ay, no quería decirte esto. Perdóname, no quería. No lo pienso realmente. Realmente sí lo piensa la persona. O por lo menos lo pensaba en ese momento. Porque la mente reactiva no tiene tiempo para pensar. Actúa y punto. Entonces, ese impulso reactivo era verdad en ese momento. Que luego nos intentemos corregir, está bien. Eso está bien. Que luego intentemos corregirnos. Pero una cosa nos quita la otra. Una cosa nos quita la otra. En ese momento dijimos la verdad. Y luego podemos tratar de enmendar el error o de corregirnos. Pero en ese momento sí dijimos la verdad. Sí dijimos lo que de verdad pensábamos. Bien. Esto sería el respecto de lo que es la mente reactiva impulsiva. Como hemos dicho, se predice la verdad. Pero, incluso hay otra mente más, que sería la mente reactiva depresiva. Esa mente tampoco miente. Nunca. Porque la persona que está depresiva, que dice, bueno, quiero terminar con mi vida. No quiero vivir más. En ese momento tiene una escala tonal tan baja, que no le apetece urdir una mentira. Está diciendo también la verdad. Eso sería también la mente reactiva depresiva. Y hay más mentes reactivas, pero vamos a dejarlo ahí. Hay más todavía, pero vamos a dejarlo ahí. Seguramente la mente reactiva impulsiva que explicaba hace un rato sea la con la que más os familiarizáis a algunos de vosotros. Ese impulso, y después uno lo piensa, bueno, no quería, pero ya lo hice. Y mucha gente me pregunta, ¿por qué? Hay una enseñanza que dice, cuando estés alterado, primero cuenta 1, 2, 3, cuenta hasta 10, hasta 10. Y luego ya actúa. ¿Qué sucede? Que la gente primero actúa y luego cuenta hasta 10. ¿Por qué pasa eso? Por lo que estaba explicando hace un rato, la mente reactiva tiene millones de años y una mente analítica puede tener 10.000, 20.000, 30.000. O sea, estamos mucho más familiarizados a la mente reactiva. Por eso es más fácil que la mente reactiva tome el control ante la mente analítica. Pero, esto se puede solucionar, esto se puede corregir. Esto se puede corregir. Mediante la técnica de psicointegración. Psicointegración es una técnica también desarrollada en 1997, que explica los condicionamientos de los roles del ego y los integra de alguna manera. Y voy a explicarlo con profundidad. Verdaderamente la gente se puede preguntar qué es el ego, qué son los valores del ego. Se puede preguntar la gente qué son los valores del ego. ¿Qué es el ego que tanto escuchamos? Se tiene una mala idea preconcebida de lo que es el ego. Y muchos piensan que el ego es estar en un pedestal y que los demás lo adoren. Pero no es así. El ego también es tener miedo a jugarse, tratar de esconderse, la propia timidez es ego, el no arriesgar, el bueno, el me tapo por la calle para que no me vean, tratar de pasar desapercibido. Y eso puede ser contradictorio porque sabemos que el ego es protagonismo. El ego es protagonismo. Entonces muchos de vosotros podéis preguntar, ¿cómo puede ser protagonista una persona que se esconde? Porque la persona que se esconde anda pensando, bueno, ¿qué me dirá el vecino de la esquina cuando me vea? ¿Qué me dirá mi amigo? ¿Qué me dirán en la reunión? Mejor paso desapercibido porque capaz que me critican, capaz que me insultan. Entonces habla de yo, ego. También está siendo protagonista, porque piensa que todo gira en torno a él, de alguna manera. Pero hay una palabra que está muy mal entendida, que es el egoísmo. Ah, bueno, tú eres un egoísta. El egoísta es bueno. ¿Cómo diréis algunos? El egoísta se quiere a sí mismo. Hay una diferencia entre la palabra egoísmo y la palabra egocentrismo. El egoísta se quiere a sí mismo. ¿Y qué problema hay con quererse a sí mismo? No hay ningún problema. No hay ningún problema. Porque la persona que se quiere a sí mismo puede amar perfectamente a los demás. El problema pasa por la persona egocéntrica. La persona egocéntrica, todo gira en torno a uno. La propia palabra lo dice. Todo gira en torno a uno. Entonces la persona egocéntrica se forma un mundo artificial en el que solo existe esa propia persona. Y entonces vive permanentemente condicionado por los demás. Y se persigue a sí mismo. Entonces, la persona egocéntrica es la persona que tiene ego. La persona egoísta se quiere a sí misma y eso no está mal. Pero hay muchísimos roles del ego distintos, hay muchísimas facetas del ego. Ya hemos explicado que el ego tanto puede ser la pedantería como puede ser la baja estima. La persona que no se valora a sí misma, la persona que tiene miedo a jugarse, la persona que se esconde, la persona que tiene temor al ridículo, la persona que depende de la aprobación de terceras personas. El ego siempre necesita. Hay una cosa que siempre digo, que el ego siempre necesita. El ego necesita que le aprueben, necesita que lo halaguen, necesita. El ego siempre necesita y reclama, siempre. El ego reclama atención, porque quiere ser el protagonista. Pero la gente vive tan acostumbrada, a pedir, a reclamar, a necesitar, que viven dependientes del ego toda su vida. ¿Cómo se puede ser independiente de esos roles del ego? Integrando esos roles del ego. Porque el ego, se os explicó tiempo atrás, el ego no se puede destruir. El ego se puede integrar. El ego no se destruye, el ego se integra. ¿Pero qué quiere decir realmente integrar? Bueno, desde luego hay gente que puede no entender eso. Yo diría que los roles del ego son, y siempre pongo el mismo ejemplo, porque lo veo bastante, bastante instructivo. Yo diría que los roles del ego son como, de repente en una orquesta, hay un director de orquesta, y cada uno tiene su instrumento, ¿bien? Y está ordenado. Y de repente se marcha el director de orquesta. Viene el violín, toca el saxofón, él el saxofón, el piano. Y al final es un caos eso. Integran los roles del ego, es luego viene el director y después cada uno en su sitio. ¿Bien? Entonces es el director el que lleva el timón de lo que es esta orquesta. Con los roles del ego pasa exactamente lo mismo. Hay una idea, cuando hablamos del ego de forma independiente, pero realmente el ego somos nosotros mismos. Ojo con pensar, bueno, al ego yo cojo una varita mágica y lo cedo en un segundo. No, el ego somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos los que adoptamos un rol u otro en función a lo que haya, únicamente para adaptarnos a las situaciones, para dependiendo de los demás, siempre dependiendo de las situaciones ajenas. El ego no nos deja ser felices, porque el ego necesita, reclama, manipula, pide. El ego no da. El ego además no es responsable. El ego nunca es responsable. El ego nunca es responsable de nada. El ego es como el niño que rompe la copa y dice, bueno, rompe la copa de cristal y dice, yo no fui. El ego nunca asume responsabilidades. Nunca lo hace. Hay una manera de localizar al ego. El ego nunca es maduro. Siempre es inmaduro. El ego es infantil, siempre. Siempre es infantil. El ego nunca se responsabiliza. Absolutamente nunca se responsabiliza con sus actos. El que se responsabiliza es la persona. El ego se ofende, el ego monta en cólera, el ego manipula. Verdaderamente el espíritu nunca se ofende. El que se ofende es el ego de la persona, no el espíritu. Hay muchísimos roles del ego diferentes, muchísimos roles del ego diferentes, pero muchísimos, muchísimos. ¿Cuáles son los roles del ego probablemente más que más lastran al ser encarnado? El rol del ego del inquisidor y el rol del ego de víctima. El rol del ego del inquisidor te señala y te critica, como el ejemplo que habíamos puesto antes. Bueno, no eres bueno para nada, eres un inútil, un fracasado, y te critica, te ataca. Ese es el rol del ego de inquisidor. El rol del ego de víctima es como más enroscado, es como más sutil. El rol del ego de víctima siempre transfiere las culpas a los demás. El rol del ego de víctima siempre transfiere las culpas a los demás. Siempre. ¿De qué manera? Poniéndose a él de víctima y al otro de agresor. Y de repente un amante en casa y el hijo quiere salir. Bueno, madre, me voy con los amigos. Bueno, te vas, padre, vete. ¿Qué pasa? No, vete. Bueno, pero dime qué te pasa. No me pasa nada. Tranquilo, ve tranquilo. Vete. Bueno, a ver, pero cuéntame qué pasa. Nada, yo aquí, sola. Ya lo sabes, tu padre falleció hace un año. Y yo aquí sola. Pero bueno, está bien. Vete. Bueno, pero ponte la tele, viste hace un rato. No hace nada que me guste. El diario ya lo leí. Y tampoco. No hay nada que me guste. Bueno. Pero bueno, no pasa nada, vete. Pero yo no tardo nada, vengo en un par de horas. Sí, está bien, vete, no pasa nada. Total, yo no soy importante. Está bien. Cuando vuelvas, a lo mejor esté tirado en el suelo. Pero no pasa nada, tú vete. Y la persona, bueno. Está bien, no voy. Llamo a los amigos y no, pero tú vete, no te preocupes. Bueno, llamo a los amigos, mira que no voy, que no salgo. Y capaz a los 10 minutos, la madre está durmiendo. ¿Por qué me quedo entonces? ¿Entonces para qué me quedo? Y a veces pasa, ¿no? Dices, bueno, está durmiendo, no me ve. Y trata de ir, que no me vea, que no me escuche. Pero tiene un oído. ¿Qué pasa? No, iba al lavabo. Iba al lavabo. Ah, vale, pensaba que te ibas y me dejabas sola. No. Pero si estaba dormida, ya me escucha. Y bueno, y no salgo, y me quedo sin salir. Pero ya se durmió, ¿eh? Y yo me quedé toda la noche sin poder salir. Pero ya se durmió. ¿Cómo se combate ese rol del ego de víctima? Probablemente siendo dignos. Probablemente teniendo dignidad. Aprendiendo a decir no. Aprendiendo a valorarnos a nosotros mismos. Porque la persona que hace el rol de víctima probablemente manipula a la otra persona transfiriéndole culpas. Ya sea de manera más sutil o menos sutil, pero de alguna manera al otro le hace sentir una porquería. Bueno, tú eres el culpable de que yo me quede sola. Y si me pasa algo, tú eres el culpable. Entonces a ti te hace sentir una porquería, porque te sientes como el agresor de una no agresión, porque nadie le hizo nada a la persona, pero la propia persona te transfiere culpa. El tema es no dejar transferirse culpa, siendo dignos, no permitiéndolo. Y hablaremos más tarde de lo que es la dignidad, porque es un tema muy importante a tratar. Probablemente esos dos roles del ego sean los más importantes. El rol de víctima sutil es todavía peor que el rol de víctima. Es todavía más manipulador que el rol de víctima. Pero lo trataremos después. Es un poquito más enroscado todavía. Pero, de alguna manera, esos son los dos roles del ego más importantes. O que más vemos en el día a día. Y ojo con el rol de víctima porque lo vemos habitualmente. Más allá de eso, más allá de lo que son los distintos roles del ego, que siempre son perniciosos para nosotros, al igual que los engranas, ya hemos entendido los dos grandes lastres que solemos tener. El ego y los engranas. Y entendemos que en todo esto hay algo más aún. En el mundo espiritual también expliqué de que existía el ego. De que existía el ego. ¿Y cómo existe el ego? ¿Cómo existe el ego? Hasta el punto de que una persona puede tener una conducta egoica y puede no saber verdaderamente a qué se debe. Y puede ser perfectamente transmitido por el tetán. Puede ser transmitido por el tetán también. Y continuando un poco con lo que es el ego tiene muchísimas facetas, En la psicología freudiana se habla del ello, el yo, del superyo. Los dos son roles del ego. Mi paso a explicarlo. Yo siempre pongo un ejemplo que es bastante básico, pero que sirve para entenderlo. Y una persona que tiene, bueno, pongamos 10 kilos de más. Y dice, bueno, voy a intentar cuidarme, voy a intentar adelgazar. Y a mitad noche tengo hambre. Y el ello pide, tengo hambre. Y el yo le concede, bueno, por una vez no pasa nada. Va a la nevera a escondidas, abre y ve un pastel enorme. Y bueno, me voy a comer un trozo y el resto lo guardo para mañana. Y después del atracón aparece el super yo. Bueno, soy una desgraciada. No me cuido, no me quiero a mí misma, no me valoro. Sí, pero el atracón te lo quedaste. El ello pide. El yo concede. Y el super yo es el censurador. Es el censurador. Los tres son roles del ego. O sea, la propia persona va cambiando de rol en función a lo que en ese momento necesita. Va cambiando de rol. Y supongamos que el ello, para que se entienda bien, sea un niño que llega a casa, bueno, puedo salir a jugar y la madre lo castigó y no está, y está el padre. Y le dice, bueno, puedo salir a jugar. El padre, es que tu madre está castigado, bueno. Va, a ver, no pasa nada, pero no le digas nada, no le digas nada a ella. Tú ve. Y de repente llega la madre, ¿dónde está el niño? Está jugando. ¿Por qué lo dejaste? Ah, no, es que él me lo pidió. El niño, ah, no, 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 él me dejó ir. Y entonces la madre dice, mira, castigados los dos. O sea, el ello sería el niño, el yo, que es el que concede, sería el padre, y la madre sería el super yo, que es el censurador, que es el que dice, bueno, vosotros fuera. O sea, esto pasa con la persona que también puede tener una dependencia adictiva, por ejemplo, lo que puede ser el tabaco, lo que puede ser el alcohol, y bueno. Por uno no pasa nada, por un cigarrillo no pasa nada, y por un paquete, bueno, y ya volví a fumar, otra vez. Y luego, bueno, ya he vuelto a fumar, es que no me valoro, es que no me amo, y esa cosa no me la voy a quitar nunca de encima. Sí, pero bien que fumaste. Sí, pero bien que fumaste. Entonces, eso no lo digas después una vez que fumaste. Dilo antes. ¿Bien? Y el ego nunca se va a responsabilizar en eso. El ego nunca se va a responsabilizar en eso. Es como, de repente hay un grupo de amigos y bueno, vamos a tomar algo. No quiero tomar nada porque después puede ser que me siente mal tomar. No, pero solo es una copa, no pasa nada. Y toma una copa. Y bueno, y por dos tampoco, y por la botella entera tampoco. Luego termina que está mal. Y la culpa la tienen ellos. La culpa la tienen los amigos porque me obligaron a beber, me obligaron a tomar. No, 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 no. ¿Por qué es una culpa? ¿Sabes? La culpa la tienes tú. No te apuntaron con una pistola. o ser tú lo decidiste. Entonces, ¿por qué responsabilizas a los demás? Porque es más fácil responsabilizar a los demás que responsabilizarse uno. Entonces, el ego nunca se responsabiliza. Siempre señala a los demás, siempre culpa a los demás de sus propios errores. Nunca se conoce uno de los propios. Nunca. Nunca los reconoce. Entonces no es responsable de sus propios actos. Es muy complicado esto, ¿eh? Es muy complicado esto. Es muy complicado, porque en el día a día lo vemos, además de forma habitual. Además de forma habitual. Que el ego siempre transfiera culpas a los demás, lo vemos de forma habitual. Hay muy poquita gente que admita sus propios errores. Ahí entraríamos también en el tema de la humildad. El tema de la humildad es reconocer los propios errores. Pero me gustaría hablar también del hipócrita. Porque el hipócrita es el que se pone la máscara. El hipócrita es el que a las espaldas te critica, pero en la cara te sonríe. ¿Y cómo el traicionero es el halago? ¿Cómo el traicionero es el halago? El halago es muy traicionero, es muy traicionero. Yo siempre digo que es más peligroso el halago que la crítica. ¿Por qué digo eso? Porque la crítica la ves venir, es frontal, es directa. Toda la persona que la critica la ves. Pero la persona que te halaga y te palmea la espalda, bueno, eres el mejor. Pero en serio, eres un crack. Me dejas 50 euros. O sea, la persona que halaga siempre trata de sacar algo a favor. La persona que halaga. El halago es todo, ¿no? Siempre es astuto, siempre trata de sacar algo a favor. El halago. No siempre, el halago puede salir perfectamente del corazón. Puede salir del corazón. Pero en muchas ocasiones el halago puede venir de ahí. Por eso siempre hay que estar alerta con la persona que halaga. Yo siempre desconfío de las personas que halagan. Es como una persona que es frontal. Una persona que es frontal es confiable. Una persona que te dice, bueno, mira, pienso que eres un fracasado, no te miente. Porque no saca nada. No entiendo tú diciéndote eso. En cambio, la persona que te dice, bueno, eres el mejor, no he visto a nadie tan bueno como tú, ¿qué intenta sacar esa persona? Vigilemos, vigilemos. No es fácil, no es fácil. Pero siempre hay que estar alerta. De alguna manera, la clave es estar siempre alerta para ver quién intenta manipularnos o quién no. Y esa es la auténtica clave, porque hay gente que dice, ¿y cómo supero los roles del ego? Y yo siempre le digo, estando alerta. Estando alerta, estando siempre despiertos, analizando todo. Estando atentos a las manipulaciones de los demás, estando atentos a los halagos de los demás, siendo dignos, no permitiendo. No permitirnos no es no tolerar, ¿eh? Es distinto. Luego entraremos en ese tema también porque es importante. Pero de alguna manera, la persona que está alerta puede impedir que el yo del ego asome en un momento puntual. No como la persona que no presta atención. Entonces la clave es siempre estar alerta en todo momento. Y hay gente que me escribe y me dice, pero bueno, esto es un infierno estar 24 horas del día alerta. Me desgasta muchísimo, yo no puedo estar mirando a todo el rato si aquel me manipula, si el otro me halaga, si, ¿qué hago aquí en esta situación? Yo le digo, no es desgastante. Porque te terminas acostumbrando al igual que te acostumbras a respirar. Se hace automático al final. Se hace automático al final, te acostumbras a estar alerta siempre. Bueno, eso es todo un poquito, vamos a hacer un pequeño break, un pan, ¿vale? Okay.